el podcast con Facundo, Alexita Garza e Iñaki Álvarez. ¡Comenzamos!
¡Jueves! ¡Abre tus ojos! Y sonríele a Dios. ¿Qué haces que se vuelve cristiano? El broma hoy.
Ay, yo estaba haciendo homesick hablando de Dios.
Yo también, o sea, me iba a poner a rezar. Así un momento
de que hashtag cámara. Jueves cristiano.
Yo creo que nos iría mejor, ¿eh?
En una de esas sí.
Que nos hace mucha falta Dios.
Pues sí, tenemos que hablar como portugués, ¿no? Porque todos los que son portugueses.
¡Pare de sufrir!
¡Pare de sufrir acá en un jueves de religioso!
¡Sal de bloquera de ese cuerpo! ¡Flojo!
¡Sal nueva asquerosa de ese cuerpo!
¡Es decir, bubón! ¡Bubón!
Sí, estaremos bien.
¡Levántate y anda, bubón!
¡Como Lázaro, levántate!
Y deja todo eso, luego estaríamos platicando. Dios me pidió que hiciera una cochera. Y que yo esa cochera llenara de autos. Yo tengo la
sí,
cochera.
Ya ahora me faltan los autos.
¡Dios hizo el milagro! ¡Dios ha hecho el milagro!
Ya soy multimillonario, bueno, gracias.
Sería mucho mejor de cómo nos va.
Sí, cierto, hoy,
¿eh? Y pedir a la gente que done.
Siempre, ah, siempre se agradece.
¿Te das cuenta? Ya para ti, Ana.
Dúdenos, claro. Aunque sea en TikTok, ¿no? Una maraca.
Maraca.
¡No! ¡Rosa!
Digno, wey,
¡una rosa!
Digno.
¡Una rosa!
No, no sé.
Prefiero ser pobre.
Pero es broma público. Nosotros maraca. Somos un programa completamente laico.
Somos.
Sí. Sí. Este programa seguirá siendo laico.
Laico. Totalmente. Pero bueno, bienvenidos.
Dos, tres. Luego Alexita Garza saca acá...
Un poquito...
Sus dotes, ay, mira, observadores.
Un poquito, sí.
Ay, odio a los infieles.
Eso, ¿pero eso qué tiene infieles, que ver con Dios? Pues, que Dios le tenga divino. Un castigo preparado a los infieles. ¡Esa es otra cosa!
¡Sale,
infidelidad!
¡Aleluya! ¡Ya te gustó! ¡Aleluya!
¡Ya te gustó, eh!
¡Ya me vi!
¡Ay, deberías! ¡Deberías! ¡Ganarías muy bien!
Por lo menos tengamos nuestra sección religiosa.
No estaría mal hacerla, ¿eh?
Puede ser, ¿eh? Bueno, esa no es la tendencia del día de hoy, ¿no?
Pero estamos cerca de con tanto drama.
Tanto drama que tú lo ves, ¿dónde?
¡La telenovela!
¡No! ¡Fue de telenovela!
¡Es de telenovela!
¡Es de telenovela!
¡Es de telenovela!
Sí, fue, pues.
Somos un programa totalmente
yo le pondría
orgánico.
Nomás de telenovela. De telenovela. Ahí de venimos, telenovela. Ahorita nos ponemos de acuerdo.
Órale. Ya estamos de regreso, ya párate. ¡Ole, arrancando!
Qué padre.
Oye, padrísimo, ¿no?
Sí, sí, bonito.
La tendencia quedó, hashtag fue de telenovela.
Chan, chan, chan.
A ver, un ejemplo rápido antes de decirles todos los que tenemos en el programa el día de hoy.
La caída por la escalera.
¿Te caíste?
No, pues sí he visto a gente que se cae por la escalera y es de telenovela.
Es de telenovela.
Y todas las telenovelas se caen por la escalera, no sé por qué.
De La Rosa de Guadalupe también.
Por ejemplo.
Sí, güey.
Pero siempre hay una caída en las telenovelas. Y además, la embarazada es la que generalmente se cae. O
sí.
Se cae un güey y se queda en coma.
Ajá.
Porque se cayó por la escalera.
Sí, es cierto.
Quedarse en coma... Siento que es un gran recurso de telenovelas cuando
cierto.
El actor cae en drogas en la vida real.
Ah, claro.
Sí. Y entonces ya nomás está ahí que es que está en coma. Entonces sigue la historia en lo que el güey sale de rehabilitación y la madre ya.
Es cierto, güey.
Ah, ya salió de rehabilitación.
Ah, ya lo despiertan.
A un actor, ¿no? Cuando se entró David Cepeda.
No, también a... Bueno, eso lo acaba de compartir Susana Zabaleta en una entrevista. Y dijo que había como un conflicto. Creo que fue La Cotorrisa. Que había tenido como un conflicto o alguna telenovela y como que dio a entender de, a ver, si estuve en coma 40 capítulos, tú dime si no me...
Si no tenemos problemas, ¿no?
Sí, o algo claro. Así, no quiero poner palabras, pero...
Te voy a decir algo todavía de estar en más turbulento. Yo conozco un productor que grababa escenas que luego no salían, pero que las tenía en por sí. Es como, bueno, aquí es donde cruzas la calle, tú volteas para allá... Luego sacas el periódico y empiezas a cruzar la calle viendo el periódico. ¿Eso en qué escena va? Tú hazlo. Y entonces ya él tenía protección por si necesitaba atropellar ese actor. Y ya no venía nunca más. Pues ya luego con el periódico pues cubría la cara y ya luego ponía un stunt y ¡bam! ¡Pum! Lo atropellaba y...
Y luego ya nada más la caja.
Exacto.
Y ya nada más la pura caja, ¿no?
No pueden abrir la caja, quedó muy mal.
Tenía como el backup, de los actores y las actrices importantes de cómo se morían. Es como, bueno, ahora tomas este vaso y te da mucho sueño y te caes para atrás. Pero eso en qué escena va, tú hazlo.
Está buenísimo porque es de, quiero un aumento.
¿Recuerdas que tengo tu muerte grabada?
La escena del periódico, ¡córrela!
¡Córrela!
¡Vámonos!
Oh, que tuvo pleito con alguien. ¿No sabes cómo deshacerte?
Sí, está perro.
Qué bueno que no puede pasar en la vida real.
Porque también conozco otro productor que en realidad me lo cuentan las actrices, que es bien turbulento de que Oye, vamos a practicar las escenas de beso tú y yo. No, no, es que tú eres el productor. Bueno, pues entonces ya no vas a tener más escenas.
¡Wow! Para ver la realidad.
El carnal, ¿no? El carnal de las estrellas existe. Y tengo el nombre aquí.
Ahorita no lo
¿Y lo vas a decir?
No, no lo voy a decir. No lo va a decir.
Seguro es. Ah, ya. Sí, es ese.
¿Me dejan, por favor, decirle a la gente lo que tendremos el día de hoy?
Sí, por favor, Alexita Garza.
Por favor, el día de hoy tenemos, obviamente ayer abrimos nuestra sección Mujeres Chingonas porque ya empezó marzo. El día de hoy tendremos una invitada especial, Gaby Espino. Ella viene desde Venezuela para contarnos, obviamente, su carrera como actriz. Platicamos hace poquito con Fabiola Campomanes, que está en el Juego de las Llaves. Ella también está ahí. Y bueno, nos va a platicar muchísimas cosas. Además, tendremos Minuteto con boletos cuádruples para Mundo Pizza. Sí. Tendremos Insólita, tendremos lo que se nos ocurra, mucho porque si nos ponemos muy creativos. Y mucho drama, porque con nuestra tendencia, vaya que daremos de qué hablar, hashtag fue telenovela. Buenos días.
Hola, buenos días, ya para ti.
Hola, Anónima, ¿cómo estás?
Muy, muy bien, muchas gracias.
Bellísimo. Cuéntanos de telenovela.
¿Qué fue de telenovela en tu vida?
Jamás lo vi venir. Participé en un triángulo amoroso y yo como protagonista.
¡Ah! Eso sí es de telenovela. Lo que no viste venir me preocupa mucho.
Ahora,
¿a qué te refieres con eso?
¿Eran dos mujeres un camino o era dos hombres un camino?
Dos hombres un camino.
¡Dos hombres un camino!
O sea,
y a los dos los querías.
Sí, bueno, digamos que sí. O sea, que tenía un novio ahí formal, oficial, en la universidad.
Sí.
Pues para salir y todo decidimos empezar a trabajar y él conocía a chavas que... Pues yo en la universidad era súper... Pues cuando me gustaba vestir relajada y él pues conocía a chicas que se vestían súper bien. Entonces empezaron comentarios como un... Ay, es que... no sé, ellas se arreglan y tú no, deberías arreglarte más. Es que no te ves bonito así. Entonces, lo quería muchísimo, pero...
Pasivo-agresivo.
Ese tipo de comentarios, de verdad, no me agradaron. Y le dije, ¿sabes qué? Termino. Terminamos y mejor cada quien por su lado. No acepto terminar, yo decidí entrar a trabajar en el mismo lugar para, pues otra vez, ¿no? Tratar de estar bien y pues darle gusto al señor.
Decidiste trabajar en el mismo lugar que él para darle gusto. No fue muy sabio de tu parte.
No.
Muy maduro.
Pero nada. Pero conoció a un chico que de verdad me trataba súper bien, ¿no? Así de, ay, qué lindo te ves, te ves súper guapa. Entonces, el otro chico me seguía buscando. Le dije, ¿sabes qué? Mira, te soy honesta, yo no quiero seguir contigo. Acabo de conocer a otra persona y la verdad es que me trata bien.
Ok, válido.
Él igual tampoco lo aceptó. Se iba buscando, se iba pasando por mí y pues yo ya mensajeando con el otro chico. Un día me llama el nuevo en cuestión y pues el novio de la universidad empieza ahí a tomar la llamada, se porta agresivo, lo empieza a confrontar y pues el chico, pongámosle Juanito, me dijo, oye, si ya no quieres andar con él, si ya no quieres estar con él, pues entonces bótalo, déjalo y ya.
Claro, y tenía un punto.
Este estaba escalando, de verdad. Yo dije, no, este es el pie con ninguno. De verdad, esto ya no está fuera de mi juego. Ya no quiero ver con ninguno.
Y terminamos los tres juntos en la cama. ¡No, no, no!
¡No lo vi venir!
¡No lo vi venir!
Quiero terminar con los dos, de hecho. Y de hecho, le dije a Juanito, ¿sabes qué? No puedo ir contigo. ¿Por qué? Porque estoy embarazada. Y me dice... Es de él, y le digo, pues sí, obviamente, ¿no? Pero ya no quiero seguir contigo, pero voy a regresar con él, voy a seguir con él, y pues ya.
¿Y al otro le dijiste lo mismo?
No, al otro fue así como de plano, ya termino, o sea, ya no quiero andar contigo, ¿no? El punto es que el otro chico, Juanito, no lo aceptó y me dijo, mira.
Oye, déjame que te interrumpa. Estás... estúpidamente deliciosa y nadie te quiere dejar o no sabes decir ya porque los dos te hicieron lo mismo. No acepto.
Ajá, sí. Hacer las dos cosas, señor.
Porque a ver, o sea, no es normal que los dos te dijeran, no acepto. Ya no quiero estar contigo. No, a mí me da igual lo que tú digas, yo sí voy a seguir.
Mejores chambas.
Exacto, o haces unas grandes chambas o creo que no estabas comunicándolo de manera asertiva.
Creo que era ese punto. O sea, los trataba lindo, bueno, a los dos era muy linda, era como quería que me trataran a mí, ¿no? Tal vez la forma en la que los trataba les agradaba.
Ah. Ok.
Puede ser, o sea, algo muy bien estabas haciendo.
Sí, cocinas bien o...
Sí, debe ser eso.
O bueno, planchas no chido.
Bueno, hago buenos trabajos, no sé.
A lo mejor es buena chamba.
Sí, no, el punto es que él me, Juanito me dijo, no, pues yo me hago cargo del bebé, yo hablo con tus papás, yo soy responsable, o sea, se escaló tanto el caso que le dije, no,
ya. Ya para querés hacer cargo del bebé del otro, no, qué chambo.
Y de toda la familia he hecho, yo puedo con todos.
Sí, sí, sí. Nada más tú no me dejes.
Si me aguanta el vómito, que no aguante un hombre, dice.
No, ¿y entonces? Terminé votándole, la verdad, terminé votándole los dos. Siento que pudo haber sido, lo del embarazo, pues no, obviamente no era cierto, solamente era como que una forma de sacarme a los dos, ¿no?
Pero a los dos les dijiste pues, gracias, bye.
Sí, sí, sí. O
sea, de telenovela, no me gusta ese conflicto. Sí, sí, ya si hubieras utilizado almohadas y así para fingir un embarazo, hubiera sido más de telenovela.
O de esas panzas falsas.
Sí, ahora ya hay panza falsa, sí, cierto. Sí, así hay. Como hay nalga falsa, hay panza falsa, ¿verdad? Sí,
deja tú, hay corazones falsos.
También. Oh, ¡ay, qué buena!
Gracias, chica.
Te mandamos un beso.
Nada, los amo, bye.
Que les vaya bonito, adiós. ¿Sí?
¡Bueno!
Es muy bueno.
Hola, buenos
muy
días.
Buenos días.
César. César, ¿estás ahí?
Aquí estoy de Monterrey.
¡Ay, ¿qué saludos, César? Paisano! ¡Holi, ¿cómo estás?
Bien, bien.
Qué aquí bueno.
De Monterrey, ya te imaginarás.
¿El calorón ahorita?
El trafical. También, pero el trafical, digo.
Ah, sí, ya sé. Es que aparte como que Monterrey sigue teniendo las vías como hace 25,000 años, que eran 5, y ahorita ya son un montón.
Y imagínate tú, Galecita, vivo para la carretera nacional y trabajo en la uni, o sea.
Miguel Alemán.
Tienes que cruzar todo.
Miguel Alemán, ¿no?
Vivo para la carretera nacional y trabajo en la uni.
No, hombre, te la bañas.
Es que de un lado al otro. Hablando.
Son mira, es como venir de Tlaxcala para acá. ¿Qué?
Sí, ¿por qué? Okay. ¿Por qué?
Te saldría mejor vivir en McAllen, güey. Sí. Y llegar a la uni, güey.
Honestamente, sí. Querido paisano, recuérdame tu nombre.
César.
César. Oye, platícanos, ¿fue de telenovela?
Pues mira, yo estoy en la Facultad de Comunicación ahí en la uni.
Sí.
Pues las caídas que nos aventábamos ahí de las escaleras eran de telenovela, porque si te haces, si estudiaste en la uni, ¿no te caíste? No estudiaste en la uni. Porque te caías. No sé si te estudiaste ahí en la escuela, pero...
Mira, ahí te va, le voy a dar.
Pero ¿por qué? Quiero entender.
Sí.
La universidad. Espérate,
yo tengo una pregunta. ¿Estás borracho?
No, está borracho, está emocionado.
Está hablando español, pero es el español muy rápido de Monterrey.
Monterrey rápido. Borracho. En Mederos, donde está la Facultad de Comunicación.
Es Madero.
Mederos.
Ah, Madero.
Sí, Mederos. ¿Qué es Madero? Así, cállate ya, ahí está. Está como en una montañita la facultad. Entonces todo.
Es la que está más alta, de hecho.
Es como escaleras es un para un salón. Escaleras para otro salón.
Okay.
Escaleras para la cafetería. Escaleras para la cancha de. O sea, todo es así,
y no,
pues.
Y no lloviera, Alexita, porque te caías,
Exacto.
Te puedo pedir una cosa, Alexita. Deja de ser chilanga y ponte lo más regia con César posible.
Tipo, llegabas. No,
regia,
desde
regia.
Que te estacionabas, veías de que el letrero de cuidado con el oso. ¿Sí o no, César? ¿Sí o no?
¿Te caíste tú alguna vez ahí, Alexita, en los escaleras?
Yo me caí, no voy a decir que creda, porque no lo voy a aceptar a nivel nacional, pero alguna vez estuve creda a las 7 de la mañana en la universidad.
No, no te creo.
Sí.
¿Y luego te quejas de ñaki?
Déjala.
Como unas 3, 4 veces.
Pero yo ya lo viví.
Antes que haya una regia que un cojo, fíjate.
Evolucioné.
Antes que haya Alexita que un cojo, voy a decir a partir de ahora.
Oye, pero está bien para la Facultad de Comunicación. Sí.
Cuando yo gané por las que era yo, cuando me caí, se dio la musiquita así como de las novelas. La musiquita de suspenso.
Tipo Rosa de Guadalupe, ¿no?
Sí.
La musiquita de caída de escaleras de Rosa de Guadalupe es muy característica.
Es característica.
Hay musiquita de cayó de escaleras.
¿La tienes, León?
Porque sí, aparte, según yo,
música de suspenso
en
de
Televisa
Rosa.
Compraron una librería de audios para toda la existencia, güey. Sí, sí, o sea, es la misma música para siempre.
¿No necesitas más?
No,
ya
claro
es un clásico.
Ahí está, mira. Esta es. Ahí está César cayéndose de las escaleras, de la cafetería. Del salón, de fotografía,
huyendo del oso,
al estacionamiento.
No pasa nada.
Esto sirve para sobrevivir a un incendio, para ser atropellado, güey, para caerte por las escaleras, da igual.
Para decir algo misterioso,
algo muy grave.
El ataque de los osos está preparado para cualquier cosa.
Exacto. Te ataca un oso, puedes poner esta canción. Wey.
Es muy de telenovela si sí, te claro. Ataca un oso en el estacionamiento de tu facultad.
Tengo que decirle que.
Lamentablemente, bienvenidos a Monterrey.
Usted, León, listo con el fondo. Tengo que decirle que lamentablemente usted perdió un hijo.
¿Qué?
Da igual, o sea, no pasa nada.
Ay, te fuiste algo muy heavy.
Sí, pues también siempre pierden hijos.
Estábamos cotorreando bien a gusto.
No, en las novelas siempre pasa eso.
Di algo más oscuro, Iñaki. Di algo más oscuro, nada puedes.
César, muchas gracias.
Hasta luego, buen día.
Un besito, no te caigas, por favor.
Los quiero mucho, bye.
Y está Michi en la línea que quiere platicar con nosotros. ¿Solí?
Michi, tienes nombre de telenovela.
Michi.
Sí, ¿verdad? Ya desde ahí.
Y de hola, diseñadora.
¿Cómo están? Bien.
¿Y de
tú?
Diseñadora.
Bien, bien, aquí. Lista para contar mi fue de telenovela.
¿Ya de quién te peina o qué? Me encanta el día.
Pues bien, nada más así, en resumidas cuentas, pues resulta que dejé de tener una relación con mi mejor amiga.
Ajá.
El día de mi boda.
Espérate, ¿por qué?
No me digas que pasó lo que creemos que pasó.
¿Qué lo detonó? ¿Qué le descubriste?
No, de hecho, o sea, como que todo empezó a raíz de pandemia, que pues como que nos distanciamos un poco en el sentido de ya no vernos frecuentemente, ¿no?
Ajá. Michi, danos un segundo. León, fondo de novela, por favor. Para que se oiga más acá.
Ahora sí. Para, Michi, y dilo con intención acá drástica.
Dramática. Ahora sí. Ok, bueno. Fue a raíz de la pandemia cuando yo dejé de ver a mi amiga, mi mejor amiga. Y justo en pandemia yo me comprometí con mi novio.
Ajá.
Y bueno, o sea, yo con todo el ánimo, ¿no? De que, oye, no manches, o sea, ve, me acabo de comprometer. Y es como que, no, pues, qué bueno, ¿no?
O sea, tú estabas de presumida. O sea, no,
para empezar, no fue la reacción que yo esperaba. Y pues ya, a partir de ahí, como que me pedía fotos, que a ver tu vestido, a ver esto, a ver el otro. Y pues yo la verdad es que no se las mandaba porque sabía que tenía otro grupo de amigas en WhatsApp con las que criticaban a medio mundo, ¿no?
Entonces, pero entonces, ¿por qué era tu mejor amiga?
Ajá, sí.
Si no le tenías confianza.
O sea, me va a pedir en fotos como para criticar con sus otras amigas, ¿no? Que yo ni conocía.
Ahí está mal.
Pero, pues eso era el grupo de WhatsApp que ella tenía, ¿no? Entonces yo nunca le mandé nada. Y pues ya, pasó el tiempo, o sea, yo con los preparativos, ella ya nunca me preguntaba nada y así. Entonces, pues ya
platicando con
otras amistades, me dijeron, no sabes, va.
¿Qué? ¿Qué? Espérate.
No los dejes así, Mitzi, por favor.
Se estaba cortando. Otra alguien te dijo, no, ¿sabes?
Pasó el día de mi boda y todo, y se los juro, chicos, o sea, en el los videos de mi boda y todo, se ve que en todo hace cara. O sea, de que si le sirven el plato de comida, es como que...
¿Neta? Sirvieron suprema de pollo.
Tal recuerdito. Puchi, y así, ¿no? Entonces dije, no, esta se pasó. Y pues ya, hazme cuenta que ya al finalizar la boda, ya como todos están perdidos y ya se están yendo y ya están recogiendo las mesas, pues sí, se me acercó así como que, ay, muchas felicidades. Pues le dije, no, ¿sabes qué? O sea, ya mejor a partir de aquí, cada quien, pues con su vida.
Toma su
yo ya voy a empezar una nueva vida. Y pues básicamente no te quiero en ella, ¿no?
¿Le cortaste el día de tu boda?
Dale,
un nuevo ciclo, dijo
sí,
ella.
Sí, es que ya era... Era mucho, o sea...
Se portó grosera, en el día más importante de tu vida, sí. No te puedes portar así, ya tarjetas.
Exacto, aparte era pues como mi hermana, ¿no? Entonces, pues sí, sí lo sentí muy, muy, muy feo.
¿Y
pero...
esa envidia de la que hablas está entre nosotros?
No, pero sí, estuvo feo, la verdad. Pero...
La amiga envidiosa no existe. Amiga envidiosa.
Pero pues ya, la neta es que la recuerdo con cariño, o sea, pasamos buenos
momentos. No se nota.
No, sí.
Sí. Híjole, no, o sea.
Si la recordaras con odio, te encargo. No.
Acá entre nos, la neta, cuando las dos estábamos solteras, pues pasamos buenos momentos y lo compartíamos todo muy padre, pero pues
todo.
Ya como que una tenía novio, se comprometió y la otra soltera, como que eso ya...
Se lo mejor se puso celosa también.
Más bien, claro, yo entendí, o sea, es como ella va a ser feliz y yo no.
Más bien la que rompió ahí el compromiso fuiste tú.
Sí,
el compromiso
es verdad,
con tu
tú la traicionaste.
La traicionaste teniendo novio y queriéndote casar. Aquí se casaban las dos juntas el mismo día y con el mismo güey.
No se casa nadie.
Por presumida.
Lo hubieras invitado a la luna de miel.
Yo creo que eso fue. Ahora que lo mencionan, sí tiene...
Pero a ver, yo creo que si no te... Aquí lo único que me causa intriga es, si en ella nunca tuviste recibos que dijera, ah, sí, fue mala onda y me tiró, creo que a lo mejor te hiciste ideas, porque a lo mejor en la boda ella tenía cólicos o a lo mejor
claro,
sentía mal,
sí,
lo que
sí, pudo haber
hacer,
sido otra cosa.
Y lo demás tú lo inventaste.
O que si no estaba tan buena la suprema de pollo, a veces pasa. O sea,
sí, eso
es verdad, también.
A veces pasa.
No, o sea, de hecho ya como que cuando cortamos y empecé a platicar con otras amigas, si era así como, ay, es que crees que te diste cuenta que en la carrera pasó esto. Y yo, no, me dice, no manches, es que todos así como que te dábamos señales como para que vieras.
Pues, te fuiste enterando de cosas.
Amiga, ¿no? Que era, y pues yo nunca me di cuenta, yo fui la ciega, pero pues así pasó.
Pues tenemos en la línea a tu ex amiga. Vamos a hablar con
sería
ella.
¿Qué pasa, la envidiosa?
Sería un momentazo. ¿Cómo se llama tu ex amiga?
No, tienes por qué mencionar nombres.
Ah, ya.
Déjalo así.
Le daría un toque muy interesante, pero bueno, si quieren dejarlo así, está
¿el
bien.
Nombre? No, es que yo siento que...
Que nos marque la ex amiga para que nos cuente su versión.
Claro. O sea, a lo mejor pasaron cosas que haces que sí está sentida bueno. Porque no fue la dama de honor.
O que sepa algo de tu marido.
¡Oh! ¡Y cuelga! ¡Qué pertinente! ¿No?
Casual.
Hola, Jess.
Hola, chicos, ¿cómo están?
Bien,
muy
¿y
bien,
tú?
¿Qué
voz saludos sensual? Aquí desde Guadalajara.
Tienes como una voz que acaricia el oído.
Como que esas cosas que sí podrían pagar antes, ¿no? De que las líneas.
¡Hola!
Ya nada más llámate Rubí o Kendra.
Topacio.
Es un gran nombre.
Ese es mi nombre de bailarina exótica.
Me encanta.
En una vida paralela.
Topacio.
Oye, Jess, ¿fue de telenovela? ¿Qué?
Mi historia de amor.
A ver. ¿Quieres que te pongamos fondo de telenovela?
Sí, así tierno, así.
A ver, por favor, adelante, fondo de telenovela. Venga, cuéntanos tu historia.
Pues todo comenzó cuando estaba en quinto año de primaria. A mí me gustaba un niño.
Ajá.
Y se me hacía muy lindo, así sus ojitos y su sonrisa. Y me gustaba, pero no me atrevía a decirlo, entonces... Yo lo que hice, dije, pues, ¿cómo le hago saber que me gusta? Hice una cartita.
Ajá.
Ay, qué bonito.
Una cartita de amor, así de que, pues, me gusta. O sea,
que lo que decíamos hace rato, Damián, las cartitas.
Lo que comentaban hace rato, así.
Uh-huh. Sí.
Y dije, ¿cómo será? ¿Cómo? ¿Qué le digo? Pues, nada más llegué, se la di y corrí.
Ah. ¡Ay, qué bonito!
Y ya se quedó así como de que, pues, ¿qué onda? Y todo el salón de, así. Y ya pues la leyó y obviamente supo como que yo le gustaba. Entonces, empezamos así como que a platicar un poquito más y ya poco a poco así como que ya éramos novios, pues, o sea, en sí no me dijo que, ¿quieres ser mi novio? Pero...
Ay, ya le habías puesto todo muy fácil.
Tú asumiste.
Somos novios.
Sí. Yo dije, ya
como
somos novios.
Como vivíamos cerca, entonces a la hora de la salida pues nos íbamos platicando, caminando juntos. Y así, a veces agarraditos de la mano. Todo terminó cuando salimos de sexto de primaria, que él se cambió de casa, entonces ya no íbamos a estar en la misma secundaria. No lo volví a ver hasta 2 años después, en un desfile de un 20 de noviembre. Lo vi, así yo iba con mis colitas de porrista y él me vio y yo lo vi así como de que se nos iluminó la cara, así de ¡ay, hola! Y así nos saludamos. Pero no nos dijimos nada más nos saludamos así. Y él me dijo, ya me voy con mis papás. Y yo, sí.
Ahora,
pues
¿sale?
Yo seguía pensando en él, ¿no? Sí, seguía pensando en él. Y yo así de,
bueno.
Pasaron los años. Y ya, pues, cada quien creció. Y así yo, pues, me junté con el que era papá de mis hijas.
Con el rufián.
Él me volvió, me contactó por Facebook. Me mandó mensaje y yo así de, pues. Hola, y así saludando, pero pues ya con más respeto, pues en el que entonces era mi pareja.
Pero unas ganas de
que sí me buscaba, me mandaba mensajes. Hola, ¿cómo estás? Y así. Pero yo por no tener problemas en ese entonces, pues así como que a veces o lo dejaba en visto, o nada más le contestaba el saludo y ya.
¡Ay, qué empresa!
Le aplicaste el me voy con mis papás.
Pero pues sentía yo así feo, pero pues en ese entonces estaba con el papá de mis hijas.
Y nada más le mandaba el mensaje, ¿cómo está tu
mamá? Pasaron años.
Y que se sabe que no era el amor de su vida, el papá de sus hijas.
Resulta que el papá de mis hijas me fue infiel, yo estaba embarazada, de hecho ya les había contado. Y resulta que pues nos separamos, yo estaba ya en la etapa de divorcio, yo ya no pensaba estar con nadie más. Llegó un momento de situación pues precaria que yo tuve, porque en ese entonces yo estaba viviendo a un lado de con mi mamá, pero mi papá sufrió un accidente, entonces él no podía solventar cierto tipo de gastos. Yo ya iba a tener a mi bebé y puse una publicación en Facebook de cómo me sentía y así. Y fue que él me contactó.
Ahora sí, ¿no?
¿Cómo has estado? Pues usted, platícame, ¿cómo te sientes?
¿Eso hace cuánto fue?
¿Empezamos a platicar?
¿Eso hace cuánto fue?
Esto fue hace 2 años.
Y luego,
y de pronto, me volví a conocer.
Y empezamos a salir. Empezamos a salir después de que nació mi bebé, porque él me dijo: yo voy a ir a visitarte. Él vive aquí en Guadalajara.
Yo te voy a ir a faltar respeto, te dijo.
Yo soy de Tepic, Nayarit. Y él estaba viviendo aquí en Guadalajara trabajando. Entonces dijo: yo voy cada 15 días para allá. Si quieres, pues voy a verte. Y fue una semana después de que nació mi bebé, fue a visitarme. Y así como del volverlo a ver desde hace muchísimos años, se me movió el corazón, así todos los sentimientos que tenía.
Te repapaloteó todo, no te hagas.
Ándale, todo.
¡Saca el guapo!
Y así de, ¡ay, hola! Y estuvimos platicando mucho rato y me dijo, ¡ay, mira, pues cuando salimos! Y llévate a tus niñas, porque yo tengo ya con esta bebé que tuve, ya eran 3 niñas. Ay, dijo, pues salimos y así. Y yo, ¡ah, sí! Salimos. Platicamos y así, le digo, pues un día hay que salir tú y yo solos, ¿o qué?
¡No, lo cierro! Esta mujer es lo directo, ¿no?
Esta mujer ya le no, tiene pues echado el ojo de toda la vida.
A cenar, así, a bailar y eso. Ya cuando me fue a llevar a mi casa, nos quedamos platicando así en su carro. Ajá. Y así como de que dije yo, no, o sea, tengo que aprovechar a ver qué onda o a ver qué.
Bien.
Y vaya, lo que tenga que valer más, claro.
Dije, pues lo voy a besar a ver qué. Y me correspondió el beso y yo así de, no, pues de aquí
o sea que ya se armó la machaca.
Y me ahogué.
Ya se armó.
O sea, ¿y siguen juntos?
Sí, ahorita ay, estoy viviendo aquí con él en Guadalajara.
Es una historia de novela, bendito, se conocieron de niños, sí, se separaron.
Sí. Hasta pero el papá estuvo enfermo.
Qué coraje que la vida le dio un twist donde no era, que bueno, le regaló a sus niñas, que es lo más bonito que te pudo haber dejado tu expareja, pero tu destino era con este vato.
Sí.
Sí, bueno, su destino sea, desde el primer amor, dijera, en el corazón sabe quién elige y es con quien estoy ahorita.
Te voy a decir una cosa. Tu destino y no, porque lo has acosado toda la vida, o sea, también vas por él, le llevas cartas, lo persigues.
Que ella lo haya amordazado y amarrado al coche, no quiere decir que esté obligado.
No, es que él es muy tímido, entonces, en las cosas que estuvimos platicando, él me dijo, pues yo ya no dije nada, esa vez que nos vimos en el destino,
el tímido y tú comelona, pues cómo no.
Se juntó el hambre con las ganas.
Ahí está.
Él es muy tímido. A ver, tímido.
Vamos a ir a muy tímido. Aquí en
Guadalajara. Es penoso.
Sí, lo trae así de
vergonzoso.
Ay, a ver, órale, y apaga la tele, vergonzoso. Tú que no sabes nada.
Qué bueno que estás viviendo tu fantasía, chula. Te mandamos muchos besos y abrazos.
Disfrútalo mucho.
Saludos a todos.
Y un abrazo al tímido.
Hoy en Mujeres Chingonas traemos a 3 morras que son chingonas en todos los aspectos de su vida, pero además nos traen un festival chingoncísimo. Grecia, Brenda y Denise.
Eso.
¿Cómo les va, chicas?
¡Súper bien!
¡Las chicas superpoderosas!
¡Exacto! ¡Son como las chicas superpoderosas! ¡Ajá! Tal cual.
Oye, estábamos hablando con ellas que, pues, ellas tienen unas vidas acá muy eclécticas, ¿no? Pero la bicicleta las unió. ¿Biciclécticas? Bicicléticas,
ok.
Y la bicicleta las unió. O sea, la bici no solo transporta seres, sino que también crea comunidad, ¿no?
Totalmente. Hola, transforma Grecia. Las vidas. Gracias, Facundo. Sí, transforma las vidas y conecta. Conecta a las personas. Por eso somos tan apasionadas de la bici.
Hay una bonita frase que dice que las únicas cadenas que te harán libres son las de la bicicleta.
¡Tomen eso!
¡Tomen eso!
Son las cadenas de la libertad.
Exacto. La única cadena que te hace libre es la de la bicicleta. Pero cuando eres un niño, tu máxima pasión es agarrar una bicicleta porque te ofrece la libertad que no te ofrece nada más. Te puedes ir solo, te vas a pasear, te sientes grande. Y luego, la verdad es que es un medio de transporte maravilloso.
Facundo llega a la cabina en bicicleta.
Claro.
Muchas
veces. A la vida ya. Uh-huh. Oye, ¿y ustedes cómo llegaron a la bicicleta? Porque me imagino que tiene que ver como que cada que alguien te platica de la bicicleta, como que es una historia igual y del papá, del abuelo. Uh-huh. Hay siempre una infancia o algo ahí. ¿Cómo fue en su caso?
La mía es chistosa porque la bici fue una muleta. Yo era corredora, corría por toda la ciudad.
Y te destruiste las rodillas.
Correcto.
Y la columna.
¿Ah, sí? Sí.
Wow.
Entonces yo tomé la bicicleta porque por esta libertad que necesitaba, como no aguantaba los interiores.
Ejercicio al aire libre también, ¿no? Supongo, movimiento.
Entonces la bicicleta era mi muleta y se volvió mi vida y es un medio.
Pero espérate, ¿a qué edad aprendiste a andar en bici?
Ah, no, desde los...
Ok, o sea, ¿sí te enseñó tu papá o algún hermano o alguien, no?
Sí, yo creo que todos tenemos un recuerdo de infancia de que la bicicleta nos da con nuestros papás, abuelos y... Increíble.
¿En su caso?
Como dices, la bicicleta es el medio de escape, ¿no? Desde que eres chico y pues, hasta toda la vida. Y yo empecé porque tenía un grupo de amigas que dicen, oigan, vamos a una carrera. Y yo, pues, ¿carrera de qué? De bici. Y yo, ¿cómo de bici? ¿Eso existe?
Sí, claro. Okay.
Nada que ver. Yo era de gimnasio, de yoga, de spinning y eso, pero pues... Jamás se me cruzó por la mente.
Dame cobra.
Reach out.
No. Luego hablamos de esas cosas. No.
Esa es otra bici.
No, eso no es hacer bici. Se van a lastimar, no lo hagan. En fin, bueno, ya luego hablamos de eso.
Y pues dije, órale, pues va. Entonces le hablé a una amiga, que es maestra de spinning, me presta una bici y le damos una vuelta completa al circuito de bosques. Y yo, o sea, ¿qué onda con mis patas? Jamás me imaginé.
Ok.
Y entonces... Pues al otro día vuelvo a probar una bicicleta, decido comprarme una, me la compro y la pruebo en una carrera.
¿Ah, sí?
Fue demasiado aventado, ¿no? Sí, para ser
un poco extremo. Un
sí, sobre todo para los de al lado. Sobre todo para los que rodaban al lado.
No, lo que pasa es que el yoga te da muchísima elasticidad, resistencia, y pues ya venía yo del gimnasio y pues más o menos tenía... Sí. Pues tenía algo de condición física. Entonces, pues, que pruebo la bici en la carrera. Fue un medio fondo en la Ciudad de México. Y yo dije, pues, me voy a aventar a ver si lo acabo. Y si no, me subo un Uber, no pasa nada.
Total.
Qué buen comentario.
Y lo acabé. Y yo, ¿cómo 70 kilómetros? ¿En qué momento? Pero además iba yo rodando en la ciudad, viendo la ciudad desde otro ángulo totalmente, sin coches, los edificios, las calles, llegamos hasta el aeropuerto y yo, neta, llegué al aeropuerto en Bicla, o sea, que y sin bajar la pata.
Sí,
bueno,
sí,
claro. Bueno, la verdad, nada más para tomar fotos, porque sí, me
encanta. No,
o sea, te sorprendiste de ti misma y de tu alcance.
Sí, yo dije, claro.
Pero para la comunidad ciclista de esta ciudad, saben que llegar al aeropuerto te enfrentas al Mont Peñón.
¿Cuál es ese? No sé
la
cuál
subidita.
Es.
El Peñón de los Baños, güey.
Ah, ya.
Sí, la subidita.
Se le conoce en el argot del ciclismo de la CDMX como el Mont Peñón.
Ahí puedes desistir de tu camino,
sí,
¿no?
Sí,
de
ahí
tu
es
destino.
Donde se parte el queso. Ahí se separan los grupos, ya no puedes más.
Y luego ultraferrada la Grecia, que es campeona mexicana de amateur, pero ya el podio es como, ay, hueva, otra vez. Como la Verstappen de la bicicleta en México, ¿no?
Sí, bueno, pero todos empezamos con... Esos pequeños logros que hacen, o sea, hacen que te enamores de la bici, ¿no? Y justo el que puedas un poquito más y dices, sí puedo y estoy fuerte, está, la verdad es que es una experiencia increíble la bici.
Oigan, y yo les quería compartir y también contar que en este mes de la mujer viene el día que todos celebramos de alguna manera las mujeres, aunque no es una celebración, y decir que es uno de los deportes que más igualdad presentan el día de hoy entre hombres y mujeres en el tema de sueldos, en el tema de retransmisiones de televisión. Sí, incluso, por ejemplo, en Países Bajos, en Bélgica, lugares que son tradicionalmente muy de carreras de ciclismo, las mujeres cierran el programa. Tienen más rating las mujeres que las carreras de los hombres. O sea, por ejemplo, el Tour de Flandes, que es una carrera que tiene más de 100 años, cierran las mujeres en el programa el domingo. Porque más gente se pone en la televisión frente a las mujeres que frente a los hombres. ¿Por qué?
Claro, qué loco.
Porque hay una pelea por ganar que no existe en los hombres. En los hombres a lo mejor hay 5 hombres que ganan siempre.
Ok.
Pero en las mujeres hay un abanico de 15 o 20 posibles.
La competencia es mucho más grande.
Y entonces es mucho más interesante ponerte delante de la televisión a ver una competencia femenil que varonil.
Donde no hay una Grecia que va a ganar.
Bueno. No. Y hay los equipos que ganan el Tour de Francia. No sé, el Visma, que ganó el año pasado, tiene su equipo femenil. Ajá. Y los sueldos son muy parecidos. Incluso viajan y tienen las mismas condiciones.
¿Como aquí en el radio?
No. Entonces, es un deporte, en esta lucha que hay, y la entiendo perfecto, y que ayer, por ejemplo, en el Senado, un tema muy interesante de sueldos y cómo hacer equitativo lo que ganan los deportistas y las deportistas amateur y profesionales, en el ciclismo hay pasos muy, muy adelante en ese tema. No se lo sabían.
Es súper emocionante ver las carreras femeniles de ciclismo. La verdad, se las recomiendo muchísimo. Y en el festival vamos a tener un cortometraje.
¿De qué festival hablas?
Es justo mi pregunta. ¿A qué venimos? El Bicycle Film Festival, que yo la verdad no lo conocía.
Venimos a platicarles. Sí,
es... ¿De qué se trata?
Mira, es un festival... que tiene más de 25 años haciéndose en todo el mundo.
Empezó en Nueva York.
En Nueva York, exactamente. Se hace en las principales ciudades del mundo. En más de 100 ciudades se ha realizado. Pero este año, la próxima semana, vamos a hacer el mejor de la historia aquí en México.
Es la primera vez que se hace en México.
Había,
o sea, así como tal.
Como tal, sí. Este formato que estamos realizando, pues es la primera vez. Es un formato donde, pues, nos estamos... orgullosísimos y súper felices porque tenemos un cartel que la verdad nos costó muchísimo trabajo, pero por la pasión y amor de todos los que han estado involucrados, logramos pues tener este equilibrio entre los cortometrajes, que son historias fascinantes, que tiene el hilo conductor de la bici, sí, uh-huh, pero de todo tipo, ¿no? No hablamos solamente de la parte deportiva, hablamos de la cultura urbana, por ejemplo, historias, hablando, por ejemplo, del tema de la mujer, ¿no? Hay un documental increíble de una chica en Siria que es arrestada por usar su bici.
Okay.
Entonces esas historias, la verdad, te mueven desde directores emergentes, pero también directores que han sido galardonados, nominados al Oscar. Tenemos un documental que está nominado al Oscar. Pero bueno, los cortometrajes es una parte.
Un paréntesis. O sea que conviven ruteros con montañeros, con fixeros, con urbanos, o sea...
Para alguien que no sabe de lo que está hablando Facundo...
Yo estoy aprendiendo tanto en este momento.
El fix es que la bicicleta no tiene ni frenos, eso es una locura. Pero bueno, la bicicleta no tiene ni frenos ni nada, es una constante como la de panadero.
Los licrosos, que son los ruteros, no conviven normalmente con los montañeros que son acá pachecos.
Se ven mal, se bañan, ¿no?
Eso este pues no combina.
No.
A menos de que sea el Bicycle Film Festival.
Sí, a ver, este festival, desde luego que es para toda la comunidad ciclista. O sea, es un must para todos. Tienen que ir, es un gran plan
no
para ir.
No tienes que ser un ciclista profesional.
Justamente. No. Okay. Y no tienes que ser ciclista para ir. O sea, la verdad es que si te gusta el cine, cine, si te gusta el arte, si te gusta la música, no sabes qué talentos vamos a tener en la parte de música. Tanto el cierre del viernes, que de hecho ahorita vamos a decir el nuevo artista que se unió al cartel para el día viernes y el día sábado. Entonces digo, a ver, ya me voy a arrancar con la parte de la música.
A ver.
Vamos a cerrar el día viernes con una DJ iniciando que se llama Nota Culichi, que pues, va a prender la fiesta.
Y sabemos acá, de dónde es, claro. Sí, sí, sí.
Del norte.
Podemos imaginarnos.
Y vamos a tener a Nortec.
Bien. Okay.
¿Qué tal, no? Ya saben, es el... Bueno, para mí es como el Daft Punk mexicano.
Ándale, ¿verdad?
Hace mucho que no se reúnen y pues va a estar increíble. Y el sábado vamos a cerrar con Kinky. Entonces bien. Es una
también
banda
norteños.
Que... Sí, también norteños. Es una banda que es garantía.
Que es como el Depeche Mode mexicano.
Haz cuentas.
Bueno, en Monterrey también hay muchísima banda que es ciclista.
Sí.
Que trepan a Chipinque.
Claro.
A ver, para entonces, Raúl Alcalá, el mejor ciclista mexicano.
Va a estar en el festival.
Regio. ¿Raúl va a estar? Ah, yo dije, ¿también va a estar? ¿Quién va?
Tenemos
no, yo sé quién va a estar.
Tenemos a Greg LeMond como invitado especial. Él va a estar en carne y hueso porque nos preguntaban cuando estábamos haciendo promoción, no, pero se va a conectar como en un Zoom o algo así.
Va a venir.
Greg LeMond es tricampeón del Tour de France, es una leyenda viviente del ciclismo y va a estar presencialmente, va a dar una conferencia, vamos a tener una conversación con él en el Auditorio Blackberry, donde es el evento, y va a firmar autógrafos.
Bueno, y tiene una historia de película, su vida es de película. Fue tricampeón y no ganó más porque, bueno, no sé si les cuento o no, ¿sí? Sí. Tuvo un accidente de casa.
De que se cayó la...
No, regadera. Iba con su tío. Y le dispararon.
De casa,
cuando acababa de ser campeón del Tour.
¿Neta?
Sí, güey. Una historia de... Pero de película.
Lo confundieron con un venado.
No sé qué pasó, güey, pero...
Dijeron, esas patotas no son de humano, pa.
Mira nada más qué pieza, ¿no?
Oye, pero a ver, yo tengo Greg. Una duda. Es Bicycle Film Festival... Pero no solo es de films, o sea, hay otras cosas además de películas.
Exactamente, como,
¿quién me
como las conferencias mismas que estás mencionando, que están súper interesantes. Y talleres, decía aquí, ¿de qué se tratan los talleres?
Los paneles que tenemos a Greg LeMond, tenemos también un panel con el director del equipo AR Monex. donde también se va a presentar la premier de este documental de la historia de la R. Monex. Este no está nominado al Oscar, es una premier mexicana de la historia de la R. Monex, que como
es algunos sabrán, ¿sabes, Denise?
¿Qué
es R. Monex?
Es un equipo mexicano de ciclismo profesional. Se crea en México, pero se los llevan a Europa a competir.
A San Marino, para hacer saltos.
A San Marino, viven en San Marino. Para tener busque las
San Marino
mismas
en el
condiciones
mapa
de los europeos, porque pues tenemos que competir con ellos. El año pasado, bueno, y este documental justamente se trata de Tour de l'Avenir. Tour de l'Avenir es el Tour de France Sub-23.
Okay.
Y literal, un mexicano, Isaac del Toro, ganó este Tour de l'Avenir.
Isaac del Toro arrancó en AR Monex, o sea, es como su
ahí
origen es de ahí.
Ahí se formó y ahorita AR Monex es un equipo de semillero. Es un equipo semillero que va a estar sacando más talento.
Hombres y mujeres, ¿eh? Que también hay que decirlo, hombres y mujeres.
Oye, porque además México estaba como hundido en los pantanos de la corrupción.
No vamos a hablar de la peor federación del deporte que hay en este país, que es la de ciclismo, ¿no?
Pero nos atrasamos. ¿Cuántos años estuvo la federación corrupta al mando de eso?
¿Estuvo?
No, ya está cambiando, ¿no? Ya llegó Langarica y ya... ya se está... transformando.
Saludos a Oaxaca, pero, donde quiera que esté. Digo,
pero vaya que estuvimos frenados por una corrupción.
Hubo grandes corredores, de Raúl Alcalá, de Monterrey, que corrió precisamente en el Tour de Francia y en otras competencias, y es reconocidísimo.
Había una morra también.
O el Halcón de Huamantla, de Tlaxcala. Ay, se fue el nombre, ¿cómo se llama?
Halcón de Huamantla.
Se me fue el nombre también, que él ganó incluso el suéter de la montaña.
Y había una María José.
¿Alcalá?
Alcalá,
¿sabes? Pero ellos son más de pista de la...
¿Fernando Miguel Arroyo?
Miguel Arroyo, exacto, gracias. Miguel Arroyo, el Alcón de gracias. Y los otros eran de pista que incluso se han ganado medallas olímpicas en pista en México.
Pero ya del Toro, digamos que es ahora el que representa a México como... Sí, es nuestro Checo Pérez de un deporte que creíamos en que no figuraba.
Correcto.
Sí, ¿y hay un documental de eso?
Inhumano. Sí, el documental habla justamente de Tour de l'Avenir. Y es un short film que transmite cómo es que estos chavos se forman en este lugar con las condiciones de los europeos y pueden lograr este tipo de premios, ¿no?
Qué chingón, porque no sirve de nada tener éxito si no los grabas, ¿no? Es como ir al gimnasio y no subir la foto.
O como ir a rodar y no tomar la foto. Exacto. Si no tomas foto,
oigan, duda, para asistir a este Bicycle Film Festival, ¿qué hay que hacer? ¿Se registran? ¿Se compran boletos? Ya para que la gente sepa, es el 15 de marzo, ¿no?
Sí, es el 15 y 16 de marzo. Uh-huh. Los boletos están disponibles en Ticketmaster. Es en el Auditorio Blackberry. Vamos a tener parking de bicis. Entonces, pueden llegar con su bici. De hecho, va a haber una rodada el día sábado. Desde la explanada del Museo Soumaya, ahí nos vamos a reunir. En la rodada va a estar Greg LeMond.
Okay.
Y nos vamos a ir rodando al Auditorio Blackberry.
Para empezar ya con las actividades.
Con las actividades
del
sábado. El día viernes, pues nos vemos también ahí. Pueden llegar igualmente con su bici. Y el día viernes vamos a tener también el Alicat. Que pues ahí Facundo se estaba preparando para participar.
Va a ser invitado especial.
No, espérate, güey. Es que quiero ir con los fixeros, pero están bien dañados.
Sí, están dañados. Sí, sí, sí es cierto.
Se sabe. Hombre.
Son otra estirpe, ¿no? Creo que están como tres escalones arriba.
Ellos no se quieren. Ellos no se quieren.
Para los que no sepan, un Alicat, porque mucha gente no sabe. Sí. Es una carrera.
Un busca muerte. Algo así.
¿Son de los videos que subes? Normalmente.
No, estos son más urbanos.
Es algo extremo.
Okay, es como un parkour de bicicleta.
Pero a Facundo le gustan esas experiencias extremas.
No, sí, me gustaban a los 35. Ahora ya no sé si me gustan o me asustan. Oye, lo que sí es que hay un lugar donde la gente pueda saber, quizás si alguien no puede ir todo el viernes o no puede ir todo el sábado, pero quiere ir a ciertas cosas. ¿Cómo saber, no sé, a qué hora va a estar cierto cortometraje o a qué hora van a hacer las conferencias?
Como el programa, ¿no?
¿Cómo la banda sabe específicamente a qué hora llegar?
Sí, el programa lo van a poder checar completito, así con hora exacta, en nuestra página de internet, también en nuestras redes sociales, @BicycleFilmFestival. Estamos publicando horarios. También es importante, va a haber entrada y salida. Si quieren echarse los cortometrajes de cultura urbana, pero después se quieren ir a salir a cenar y regresar luego al concierto, pueden hacerlo.
Está chido eso.
Entonces, este festival es para todos, es para que las personas se enamoren del mundo de la bici, para hacer un plan diferente. Realmente es una experiencia nueva, porque ese concepto pues no está aquí, no existe, ¿no?, aquí en México. Entonces, de verdad los invito a vivirlo y los esperamos pues la próxima semana ya.
Y que ya sea una tradición año con año, ¿no?
Va a ser el primero de muchos.
Sí, sí, así será.
Y es este cupo limitado, ¿no? O sea, creo que tienen así un aforo de 2,000, 2,500 personas, no sé cuál es. Pero ya la 2501 ya se la peló, ¿no?
Sí, ya se están, o sea, los boletos se nos están terminando. Pueden comprar el abono, que les incluye el acceso por los dos días, pero pueden comprar también el día viernes o el día sábado, de forma individual. Los boletos están desde $600, la verdad es que es súper económico, y por toda la oferta de cosas que hay, la verdad vale muchísimo la pena. O sea, solo por ir a ver, por ejemplo, a Nortec, ya, o sea, $600 lo vale muchísimo.
Pero esto del paquete completo. Chicas, todo el éxito del mundo. Gracias, Brenda, Denise y Grecia, por estar con nosotros, y pues ya nos platicarán cómo les fue en este primer film festival, ¿sí?
Gracias. Yo me voy a ir de licras.
¿Te vas a ir de licras?
Sí.
Pero
representa y apárate, como tiene que ser. Un statement.
La insólita de Ya Párate.
En la nota insólita de esta mañana, un reportero en Argentina explotó en vivo y expuso que la situación no está bien y simplemente no le alcanza.
¿Cómo? Digamos que traía ya atorado un coraje,
sí,
¿no?
Estoy y de acuerdo.
Dijo, ¿por qué no hacerlo en cadena nacional?
Ahorita que está la cámara.
Es como si un día nos volviéramos locos y aquí en el micrófono nos quejáramos de muchas cosas.
No, bueno, ¿crees? Pero te voy a decir una cosa. Siento que esos reporteros de campo que luego tienen que salir a la calle a cubrir algún suceso son los que le dan el verdadero rating a los noticieros.
Claro.
Sí, y más cuando es en vivo, ¿no?
En vivo, claro. ¿Te acuerdas del güey que se cayó en un hoyo de... Sí, ¿qué fue, de Azteca, no?
El poste de luz.
El poste de luz. Ese es un momento mágico,
güey.
Es
que también
era TV Azteca. Cállate, ¿de qué hablas? Ahí comiste, ahí viviste y fuiste muy feliz.
Al que se le cayó el árbol también.
Al que se le cayó el árbol. El que grabó como un coche. Hay una calle muy famosa aquí en México que no me acuerdo cómo se llama. Donde dejas los coches y
la
se caen, ¿no?
La calle del diablo.
No sé, algo así le llaman.
Sí, sí.
Todos esos reporteros hacen magia. Sí. De verdad, son los que le dan el rating a la televisión. Y acá, en la nota insólita del día de hoy, pues había un reportero argentino que estaba haciendo un enlace en el que estaba hablando con una mujer, así en la calle, que pues cantaba para ganarse la vida.
Ajá.
No, o sea, una mujer que estaba, no sé si es como una estación de autobuses, una estación de metro, algo así, y la está entrevistando, ¿no? Y esta mujer canta para ganar el dinero, para vivir. Y entonces...
Hasta ahí todo bien.
Todo bien, ¿no? Pero el presentador que está en el foro, digamos, en el estudio, le dice al reportero que si no le va a dar dinero después de que cantó.
Ok. Ajá.
Y ese reportero...
Le apoquínale algo.
Exacto, ¿no? O sea, ya cantó, pues oye, pásale una lana, ¿no? Ajá. Y entonces el reportero en ese momento le dice... Ah, ¿quieres que yo le pague? Pues mejor que le pague la producción, ¿no? Es más, ¿por qué no me mandan dinero? Porque con los $1,715 que yo gano a la hora, no me alcanza para eso. Y entonces empiezan a pelear el reportero.
Para. Lo intentan censurar. O sea, sí. Hubiera sido Luz la que estaba al mando de ese noticiero, hubiera mandado a canción.
Sí, corte. Ya,
claro, música, claro. Amor.
Arremángala, repújala, sí. Arremángala, repújala, no. Pero son 30 segundos así de tensión absoluta donde le dicen, no, pues lo que yo gano y además tengo que pagar la renta. Y empiezan a discutir.
Estoy negro. Es como cuando tus cuentas están en rojo.
Ya no dan más. Oh. ¿Pero por qué dicen en negro si es en rojo?
No sé, porque es como que...
O sea, no le alcanza.
¿Tienes sí, un problema con que sea como color negro?
No.
Que hay un racismo
en la oscuridad ya.
Es un racismo económico.
Porque además luego le dice al otro, vos estás en blanco, págale vos.
Sí, entonces empiezan a pelear. ¿Cuánto cobras tú? Porque a mí no me alcanza y cosas así. Se empiezan a escuchar. Vean el video, está muy divertido. Pero no sé si eso tiene que ver con la desesperación que se está viviendo en Argentina.
¿Se acuerdan de la película de Jim Carrey?
¿Cuál de todas?
Creo que Liar. Es God Almighty, que le dan poderes y se pelea en noticiero.
Sí, God Almighty, sí, según yo es en eso.
Y, o sea, también traía, así como el reportero, un coraje guardado.
Muchas cosas guardadas.
Y no le dan el puesto a él del del noticiero, sí. O sea, el titular, sí, y empieza a explotar en una transmisión y no te cuenta lo mismo y de ahí pierde el trabajo. Entonces, o sea, hay que preguntar qué pasó con ese reportero.
Otra vez una cosa, puedes perder el trabajo, pero también sé de casos de éxito que después consiguen un mejor puesto porque a la gente le caen bien.
Es verdad, también sucede.
Bueno, el tiempo al tiempo. Compadrazgo.
Sí, sí. Yo lo he visto con periodistas deportivos que se ven muy fanáticos y de repente dicen una verdadera estupidez al aire y terminan avanzando en el gusto de la gente y terminan con un mejor puesto porque lo sienten cercanos.
Porque fueron naturales.
¿Y en este caso crees que hayan corrido al reportero?
No, yo no lo correría. O sea, me parece que además reflejó la realidad de la gente, güey.
Estamos hablando en México de ese noticiero, güey.
Exacto. Exactamente.
De lo lejos que llegó, que está ahí en Ya Páratelo.
Yo creo que hubo mucha gente que se sintió identificada de, claro, si este güey que reportero sea en la tele gana tanto, yo también.
Y me dice a mí, apoquínale, pues apoquínale tú.
Apoquínale tú, güey. O sea, como que sí.
A veces te dan ganas cuando te piden algo y dices, pues pon tú.
Ponlo tú, güey.
Ponlo tú. A ver, vámonos a las nóminas.
No entremos en detalles.
Porque ¿sabes qué? ¿Sabes cuánto gana, Iñaki?
Porque acá.
Ya Párate. El podcast con Facundo, Alexita Garza e Iñaki Álvarez.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados México 2023.